Digan conmigo todos, esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vamos a leer un pasaje muy conocido en la Escritura. Isaías capítulo 40, por favor. Isaías capítulo número 40. Vamos a leer desde el versículo número 28 en adelante. Isaías 40, 28 en adelante. Hoy vamos a continuar con una serie de mensajes que he comenzado desde el domingo pasado y que se va a alargar hasta el próximo domingo, que se llama 7 pasos para conquistar nuestras metas en la vida. 7 pasos para poder conquistar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Capítulo número 40 del libro de Isaías. Versículo número 28. Cuando lo tengan listo, me lo indican con un poderoso, enérgico y expectante amén. Dice la palabra: no han sabido, no han oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperamos a Jehová tendremos nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, esta promesa la hacemos nuestra en esta mañana. Habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Tenga la bondad de sentarse. Iniciemos con una gran pregunta. ¿Por qué algunas personas son más bendecidas, prosperadas, exitosas y que logran lo que quieren en la vida que otras? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? ¿Por qué de repente en una misma iglesia, en una misma denominación, hay gente, hay hermanos que son más bendecidos, viven una vida próspera y otros pasan realmente una vida casi bordeando las necesidades y viviendo en la periferia de todo lo que Dios tiene para nuestra vida? Sin duda alguna, la prosperidad y el éxito depende, queridos hermanos, de lo que nosotros hacemos. El hombre es lo que hace y no lo que piensa. El éxito depende de lo que hacemos y los resultados que obtenemos serán tan rápidos dependiendo lo que uno en este momento esté haciendo. No se basa realmente la prosperidad en lo que nosotros decimos, en lo que deseamos, en lo que esperamos, en lo que queremos hacer para el futuro, sino en aquellas acciones concretas que de manera deliberada, de manera, ¿cómo te diría?, con propósito, con alevosía, con premeditación, uno decide hacerlo. Entonces, la bendición y el éxito depende únicamente de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Isabel Allende, esta famosa escritora chilena nacionalizada en Estados Unidos, escritora del bestseller La Casa de los Espíritus, dijo que la felicidad o la realización en la vida tiene que ver con tener una memoria selectiva, una prudencia lógica para no arruinar el presente y un optimismo desafiante para saber enfrentar el futuro. Damas y caballeros, lo que nosotros ahora estamos viviendo es el resultado de las decisiones y acciones que nosotros tomamos en el pasado. Y lo que seremos el día de mañana dependerá en gran medida de nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Por eso nuestra vida debería de ser siempre pedirle a Dios un cambio de actitudes, de comportamientos y de valores para poder vivir en la magnitud de lo que Él quiere que nosotros vivamos. Porque Dios es su papá y quiere verlo bendecido, santos. O sea, esa es la realidad. O sea, Dios no se goza cuando usted pierde la paz, cuando tiene noches prolongadas de insomnio, de preocupación, y que está pensando cómo va a salir de una situación financiera. La verdad es que un Dios como un padre amoroso, Él quiere lo mejor para sus hijos. Pero nos ha dado a usted y a mí ese libre albedrío para que nosotros decidamos qué vamos a hacer en la vida, y dependiendo de lo que hagamos, así será nuestra conducta. Amado Nervo, ese famoso escritor y poeta mexicano, escribió un bello poema en el ocaso de su vida, cuando ya estaba a punto de morir. En el ocaso de su vida, se llama La Paz de Amado Nervo, y dice lo siguiente, abro comillas: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuanto planté rosales, coseché siempre rosales. Amén. Fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Qué lindo eso. Me llama la atención, sobre todo la estrofa donde dice: porque si extraje mieles o hieles de las cosas, fue porque en ella puse hieles o mieles sabrosas. Porque al final de mi rudo camino, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Usted es el arquitecto de su propio destino. Es decir, usted diseña, usted crea, construye el destino que quiere tener. Entonces, santo, bajo esa perspectiva, y creyendo lo que hoy la Sagrada Escritura nos ha dicho, que tenemos un Dios poderoso. Vamos al texto, por favor. Versículo número 28 dice: no han oído que el Dios eterno es Jehová. Maravilloso. No han oído que el Dios eterno es Yahvé, el Dios que nosotros hemos creído, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Con esas credenciales de Dios, que dice que es el Dios todopoderoso, que dice que es el Dios eterno, que es el creador de los cielos y de la tierra, que es el Dios que no desfallece, que no se cansa, y que su entendimiento no hay quien lo alcance, Él hace una promesa para nosotros en el 29. Dice: Él da esfuerzo al cansado. Agarren esa palabra para quienes se han sentido cansados últimamente, santos. Hay veces uno se siente fatigado, cansado, con insomnio. Amanece el día que uno aparece algo molesto y, como dicen en Sudamérica, cabreado con todo el mundo. O sea, uno amanece porque no puede descansar o porque te le roba la paz y uno se siente cansado. Hay gente que dice, yo tengo sueño rezagado desde hace meses, necesito dormir. Pues un día, hermano o hermana, dedíquese a dormir unas 16 horas seguidas. O sea, si es que lo puede hacer, ¿verdad? Porque ya los que estamos viejitos a las 5 de la mañana, ya no aguantamos la cama, hermanos. Ya nos tenemos que levantar y hacer algo, ¿verdad? Pero el punto acá, él dice, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Quizá alguno de los que estemos aquí o los que me escuchan a través de la televisión entenderán en este momento que esa palabra es para usted. Porque algunos dicen, pastor, yo no estoy cansado, yo ya no tengo fuerza ninguna. Y cuando uno pierde la fuerza emocional, espiritual, el optimismo, el deseo de levantarnos y querer conquistar el mundo, uno cae en un estado de bajón. Pues aquí la promesa es que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo número 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Esa es la realidad, hermanos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Vivimos, dijo un escritor, en la generación cansada. La generación que nació cansada. Uno le dice a un muchacho, tiene 14, 15 años, mira, ¿y por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Papá, mamá, es que me siento cansado. ¿Y cansado de qué vos? Pero es la generación cansada. Porque definitivamente la cultura posmoderna que nos ha tocado vivir, demasiada información reciben los muchachos. Se imaginan estar pasando el TikTok 30 segundos, y está recibiendo información de una y de otra cosa. Es decir, la vida que nos ha tocado vivir es frenética, rápida, acelerada. Es una vida, como te diría, diferente a la que nosotros vivimos en paz y en tranquilidad. Pero los muchachos están cansados. Los jóvenes flaquean y se caen. Y se caen. Así es. Imagínense ahora los viejos, hermanos. A mí me gusta la actitud de algunos viejos, hermanos, que se sienten como dijo el Salmo la semana pasada, que aún en su vejez reverdecerán. Hay viejos que se miran reverdecidos, hermanos. Viejos verdes. Entonces, o sea, se miran, sí, con energía, con ganas. Ahora le estaban haciendo comentarios a un hermano que no pasa de los 50 años y que anda pantalocillos skinny y todo lo demás. Y la gente le dice, hey, esos pantalones, me llega la actitud. Son esos viejos verdes del Salmo 92. O sea, esos que agarran la moto. Y yo conozco uno que tiene 78 años. Es mexicano, vive en Culiacán. Y tiene una casa allá en Ensenada, en la Baja California. Es el profesor Macareno, psicólogo, investigador de la UNAM. 78 años y todavía anda en moto. Ha recorrido dos veces desde Alaska hasta Ushuaia en motocicleta, en una 1250 BMW. Entonces uno dice, hey, ¿cómo es esto? Y conozco, él tiene 78 años y conozco gente que tiene 60 años que ya no sale de su casa porque no tiene energía. Y yo no estoy criticando a quien ahora tiene una enfermedad degenerativa, artritis o algo, pero la promesa en la escritura es para los jóvenes que se sienten cansados y flaquean y se caen, para los muchachos que están fatigados, para toda edad que en este momento ya no ponga excusas para querer alcanzar lo que Dios tiene. Pero eso tiene que ver inclusive hasta la manera como nosotros pensamos y adoramos. Antes había un canto que se puso muy de moda cuando iniciaba el Tai. Y es que de entrada cantaban ese canto y decían los hermanos, cansado del camino. Y yo les decía, hey, no, hombre, si vamos comenzando, dejen de estar cansado, bo. Entonces, no, o sea, venían de entrada cantando, cansado del camino, sediento de ti, da, 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 da. No, hombre, no vengamos así. Entonces, para los que se sienten así, la promesa del Señor está en el versículo número 31, cuando dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice el Señor. Aleluya. Ahora, bajo esa perspectiva, con esas promesas tan maravillosas, sabiendo que nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino, porque Dios te quiere bendecir, pero el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el esmero lo ponemos nosotros. Entonces quiero enseñarles 7 pasos para conquistar tus metas. Ya hemos visto 3. Número 1, tenemos que la vida tiene que ver con hábitos. Eliminemos los hábitos que nos impiden llegar a nuestras metas. Hay hábitos positivos y negativos. Te sorprenderá saber que el 95% de lo que hacemos o dejas de hacer es el resultado de los hábitos que tiene en tu vida. Todo tiene con él, con hábito. Les dije la semana pasada que un hábito son las acciones repetidas por un largo periodo de tiempo hasta que se vuelven parte de nuestra rutina diaria. Un hábito es aquello que nosotros repetimos constantemente por cierto tiempo hasta que ya lo hacemos de manera, como te diría, sin pensarlo, es parte de nosotros. Un hábito, cepillarnos los dientes, bañarnos. Un hábito, de repente leer, que lo tengan. Pero también hay hábitos negativos. O sea, el que, por ejemplo, no se puede dormir si no se mete un ansiolítico, si no se mete una pastilla. Y yo sé que algunos les han dejado los médicos eso, y yo respeto que ustedes se tomen el Xanax, ¿verdad? Pero pongamos el caso, el hecho de que alguien no se pueda dormir si no se toma su trago de vino, de whisky o lo que sea, de alcohol. Es decir, ese es un hábito que ha adquirido. Si usted hace por 21 días una práctica, después en el número 22 es un hábito. Y ojo, quitarse los hábitos negativos es una cosa dificilísima. Y sobre todo cuando generan una adicción. Entonces, queridos hermanos, es importante cambiar los hábitos negativos aprendiendo nuevos hábitos positivos. Esta semana terminé de leer un libro muy bonito de Don Francisco, Mario Kreuzberger, algo así, ¿verdad? Es de origen alemán, chileno, el presentador de Sábado Gigante. Tiene 83 años en este momento. Tuvo el programa de televisión más longevo de la televisión. 53 años duró Sábado Gigante en Estados Unidos, producido en Estados Unidos y Chile, y que se veía en toda América, desde Canadá hasta el Cabo de Hornos. Entonces Don Francisco hoy ha retomado sus memorias y hace como una introspección y una, como una autobiografía. Pero me llamó la atención en algo, porque el hombre, 83 años, diabético desde hace 20 años, está en control con un diabetólogo. Es un hombre que ha recorrido el país y ha visitado 160, el continente, y ha visitado 160 países con la cámara viajera. Visitó el campo de concentración donde estuvo su familia en Alemania. El punto es que Don Francisco me llamó la atención y dijo: si quieres durar 8 décadas como este servidor, que es un octogenario o nonagenario como algunos otros, uno de los hábitos que debes de hacer es aprender a quitarte aquellos hábitos que destruyen la vida. Entre ellos, el abuso del alcohol, el cigarro, drogas, el no dormirse temprano. Y adoptar hábitos positivos, como por ejemplo, el ejercitarse diariamente. Don Francisco dice que a los 83 años, el día de hoy, él camina rápido y constante, 5 o 6 kilómetros diarios. Entonces, vean ustedes qué interesante eso. Entonces, y algunos dirán: ay, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que usted nos está enseñando de Dios? La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, cuidemos nuestro cuerpo. Cuidémonos, si no, de repente tenemos hábitos desgraciados, que nos pegamos unas ingestas de comida y no medimos carbohidratos ni nada de eso. Cuando vengamos a sentir, nosotros vamos a estar tomando pastillas para la diabetes, después insulina y después, o sea, puede ser una cosa tremenda. Entonces, el primer principio, uno de los pasos para poder obtener sus metas y toda la bendición que Dios tiene, tenga hábitos positivos. Hágase el hábito de leer, por ejemplo. Lea y no se ponga tantas cosas como decir, voy a leerme 3 libros al mes. No, póngase el hábito y diga, voy a leer 50 páginas a la semana de un libro, pues. Y si no le gusta ese libro, agarra otro que le traiga. Y si a usted le gusta novelas o poesía o cuento o cualquier otra, pero agarre un hábito, lea. El que no lee no sabe nada. El que no lee se aburre. Despréndase un poco y ponga en modo de avión el teléfono y las redes sociales y todas las notificaciones y póngase a leer un buen libro. En vez de estar leyendo todos los chats de los grupos a los que usted pertenece, léase un buen libro cotidianamente, salga a caminar, aliméntese bien, levántese temprano, acuéstese temprano. ¿Me están oyendo, santos? Todo tiene que ver con hábitos. Segundo, de los 7 pasos para conquistar tus metas, tome el control de su vida. Cuando hablamos de tomar el control de su vida, pusimos un proverbio. El proverbio capítulo número 25, versículo 28, dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Hay que aprender a dominarnos. Eso se llama tener la conciencia de decir, yo voy a gobernar mi vida. Porque yo soy el arquitecto de mi propio destino. Si quiere mejorar en la vida, una de las cosas que debemos de hacer es dejar de andar buscando culpables por las cosas que nos suceden. Deje de andar buscando culpables. Saben, en los últimos años he aprendido una cosa. He aprendido a ser severamente honesto conmigo mismo y a aceptar cuando me he equivocado. Y decirlo con gallardía, fallé en esto, me equivoqué, perdónenme, pero voy a cambiar esta situación. Yo no soy un arquetipo, un modelo, o no me quiero presentar como eso. Pero les estoy hablando como su pastor. Deje de andar buscando culpables en la vida. Cuando empieces a aceptar la responsabilidad de las cosas que te suceden, dejarás de ser el pasajero y te convertirás en el piloto y el conductor de tu propia vida. Algunas personas, hermanos, siempre tienen la tendencia. ¿Y por qué? No, yo no prospero porque en ese país no hay oportunidad. Es el gobierno que tenemos. Igual fue con el PCN, con ARENA, con el FMLN, con este. No, yo no prospero porque estoy viviendo, por el marido que me conseguí. ¿Y quién le metió que se metiera con ese marido, hermano? Usted lo escogió. Ay, es que me gusta este peludo. Ay, usted lo escogió. ¿Quién se lo metió a la fuerza, hermano? No, es que yo soy infeliz por la mujer que me tocó porque es una mujer que no me apoya. Deje de echarle la culpa a los demás. Dígase usted mismo, yo soy el responsable de mi vida. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que digan 2 veces, yo soy el único responsable de mi vida. No es el de la par, no es su suegra, no es su gobierno, no es su pastor. Es que yo estoy así porque me han decepcionado los curas y los pastores. ¿Qué tenemos que ver con su vida, hermano? Nada. Usted es el responsable. Deje de echarle la culpa a los demás. Tome el control de su vida. 7 hábitos. Vamos al tercero. Siete pasos para conseguir sus metas. Número 1, tiene que ver con buenos hábitos. Número 2, responsabilizarse y tomar el control de tu vida. Y número 3, atrévase a ir por más. Atrévase. Y para atreverse, para ir por más, debe de dejar el miedo a fracasar. Un punto vital para alcanzar el éxito en tu vida se trata de orientación hacia la acción, lo cual es la motivación interna que nos mueve hacia ese objetivo. Atrévase a ir por más. Por ejemplo, yo les hago un mea culpa. Desde hace 25 años yo me propongo todos los años que quiero aprender a tocar esta tontera. y hasta ahora no sé nada. Prendeme la voz. ¿Cómo se hace? Muy bien. Nada. ¿Y por qué es? ¿Porque es difícil? ¿Porque no me enseñan? ¿Porque no tengo tiempo? ¡No! Es porque no me he atrevido a ir por más. Imagínese tocar, tocate una pieza vos así clásica, bonita. A ver. Yo tendría que saber eso. Imagínese. Y ojo, mire lo único que me he aprendido yo. Solo eso. Entonces, ah, y usted se está riendo de mí. Venga a tocar, pues. Entonces, pero el punto es este: atrévase a ir por más. Un punto vital para alcanzar el éxito y la prosperidad en tu vida se trata de la orientación hacia la acción. Pero por desgracia, esto lo digo con toda razón, por desgracia, muchas veces el obstáculo más grande que uno tiene para poder lograr lo que quiera es el miedo al fracaso. Miedo al fracaso. ¿Cuántos de nosotros por miedo a fracasar no hemos hecho lo que hemos hecho? Y le voy a decir algo, no tema fracasar, porque el fracaso verdaderamente no es fracaso. Porque si usted fracasó, entre comillas, intentándolo, usted es más ganador que otros que no fracasan porque nunca lo intentan. Yo no sé si me estoy explicando. Es decir, vaya, usted va a emprender un nuevo negocio y le va mal y pierde la inversión. Entonces, ¿es un fracasado ahí? No, por supuesto que no. ¿Sabe por qué? Porque usted ganó experiencia. Y el que le critica que fracasó, ese verdaderamente es un fracasado porque nunca ha intentado hacer nada. ¿Están conmigo, santos? La forma de liberarse de esos miedos es enfrentarlos. Como psicólogo le digo esto, la mejor terapia para poder superar una fobia tiene que ver con enfrentar esa fobia. ¿Quiénes de los que están aquí honestamente trabajan en ventas? Levanten la mano, en ventas de cualquier cosa. Muy bien, excelente. Les voy a poner una meta. Una meta para esta semana es que diariamente usted trate de vender su producto por correo electrónico, por inbox, por WhatsApp o por Instagram o todos los medios que tenga y por llamadas, y haga por lo menos 30 intentos diarios, aunque no le salga ninguno. Pero usted va a vencer ese miedo a enfrentarse a la gente. Y cuando venga a resultar, usted va a ser una persona que se va a llevar con todo el mundo y ya no va a tener miedo a eso. Pero mientras más intentas alejarte de la situación que te genera miedo, más grande se hace el miedo. En cambio, si tú te avientas hacia eso que te produce miedo, llegará un momento que va a desaparecer. ¿Están conmigo, santos? Entonces, eso tiene que ver con controlar, tomar control de nuestra propia vida. Atreverse a ir por más. Y nos atrevemos a ir por más cuando nosotros nos quitamos el miedo y sobre todo confiamos en que tenemos un Dios todopoderoso, que Él es creador, que Él es el Señor que todo lo sabe, que nunca se cansa y que nos ha dicho que mira que te mando que te esfuerces, no temas, sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo por donde quiera que tú vayas. Esa es una promesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Usted tiene un espíritu, no tiene un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y esa es la mente de Cristo. O sea, y eso es lo que nos ha dicho el Señor. Vamos al tercer paso. Tercer paso para poder lograr sus metas. Decida lo que realmente quiere. Este es un paso fundamental en la vida. Si usted no sabe para dónde va, no llegará a ningún lado. ¿Se imaginan ustedes que se van para el aeropuerto de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el Aeropuerto Internacional de El Salvador? Llega a la terminal y usted no sabe qué línea aérea va a tomar ni para dónde va. ¿Y para dónde va vos? Lo más seguro es que terminará tomándose un coco a la salida del aeropuerto. No, hombre, cuando usted va al aeropuerto, usted sabe a qué hora sale su vuelo, que va a estar 3 horas antes, cuánto debe llevar, qué maleta. Usted no va con la sorpresa de cuánto pesa, usted ya pesó su maleta. Usted no va con la sorpresa que compró un pasaje rebaratísimo y que allá en el aeropuerto le dicen: no, mire, no tiene derecho a maleta abajo, si necesita meter la maleta abajo vale $80. Usted se va a subir a una línea aérea y ya sabe si es Spirit, Avianca, todo lo demás, los asientos no se mueven y no te van a dar ni agua, porque todo te lo van a vender. Todo te lo van a vender. Entonces, decida a dónde quiere ir. Usted se convierte en lo que piensa la mayor parte de su tiempo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 9. Porque cuál es su pensamiento es su corazón. Tal es. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otra cosa, así como usted piensa, así vivirá. Entonces es importante que piense bien, porque los pensamientos nos forjan y nos moldean hasta conformar lo que verdaderamente somos. Los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos. O sea, ¿qué le quiero decir con esto, santo? Que su perfil, escuche esto, su perfil es la suma y totalidad de sus pensamientos, lo que nos forman y moldean hasta llegar a conformar lo que verdaderamente somos. Su perfil, lo que usted es, refleja la manera de pensar. Su mundo interior es su mundo exterior es un reflejo de su mundo interior. Así como las raíces van a determinar el árbol que es y la savia y las frutas que dé, así también nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. De esa manera, si usted cambia la manera de pensar, seguramente cambiará la manera de vivir. Escuche lo que le estoy diciendo, porque dice el libro de Proverbios: así como el hombre piensa, así es. Eso significa que si usted cambia la manera de pensar, cambiará su manera de vivir. Si coge en su mente pensamientos negativos, pesimistas, el dolor le va a seguir como sigue el arado al buey. Siempre va a andar perdedor como por su propia sombra. Pero si sus pensamientos son positivos, de fe, optimista, la bendición y la dicha le va a seguir como su propia sombra, santos. O sea, piense bien, piense lo que está pensando. Por eso combine ejercicio con ir a pensar. Qué rico es levantarse 5:30 y 6 de la mañana, todavía amaneciendo, y usted empieza a caminar, y usted está pensando en lo que va a hacer en el futuro. Usted está pensando hacia dónde va su vida. Usted está pensando qué es lo que va a hacer. Queridos hermanos, pensar es sumamente importante. Por eso en la segunda carta a los Corintios dice que hay que llevar cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevemos cautivo nuestros pensamientos a Cristo, santos. Filipenses 4:8 dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo y todo lo puro, todo lo de buen, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué debemos pensar? En todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en eso pensad. O sea, esto es determinante. ¿Y cómo se refiere, cómo se aplica esto? Pero si usted se percibe y usted piensa que es un perdedor, será un perdedor toda la vida. Están acá conmigo, santo. Ah, no, pastor, yo soy un perdedor porque fíjese que mis papás no me dejaron nada. Lo único que me pagaron fue la universidad, pero de ahí no me dejaron nada. Ah, no, hombre. Entonces, si vos sos perdedor, yo sería archi recontra perdedor. Porque vengo de un hogar desintegrado. Mi madre tuvo que criar a 10 hijos uno tras otro. Parecía una marimba de cipotes. O sea, no había planificación familiar, ni televisión, ni energía eléctrica. Parece ser que la única diversión que había en ese tiempo era hacer bebés. Entonces sí, yo vengo de un cantón No me pagaron la universidad porque no tenían, por eso me metí a un seminario. Sin embargo, no pienso de esa manera. O sea, lo que pienso es que realmente cambié la manera de pensar. O sea, yo dije, no, yo puedo hacer algo en la vida. Me fui a Estados Unidos, luego me vine para El Salvador, puse un negocio en el Boulevard Constitución, luego trabajé en la Universidad Evangélica, después puse otro negocio y de repente daba clases en la Evangélica, daba clases en el Seminario de Teología donde yo me formé, daba clases en un colegio las primeras horas, todo el día bien ocupado, hasta que yo dije, voy a emprender algo. Y aquí estamos. Y eso no es para mi gloria ni para nada, porque sabemos que Dios ha estado en el asunto desde el inicio y toda la gloria es para mi Señor, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea la gloria ahora y por siempre. Entonces, pero cambie. Miren, hermanos, si en algo les puedo servir de ejemplo, no aprendan de mis pecados, porque mis pecados y los de ustedes se fregaron ya. Pero si en algo puedo servir de ejemplo es que aquí tienen frente a ustedes un visionario, un optimista y un apasionado optimista de la vida que le ha creído a Dios en todo. Y eso nadie me lo puede quitar. Cuando yo me muera, que me van a cremar y me van a poner aquí, porque aquí hay una cápsula del tiempo que metimos hace 24 años. Entonces, cuando yo me muera, no, para empezar, cuando yo me muera, no, cuando escuchen la noticia que me he muerto, no la crean. Porque los hombres que creemos en el Señor nunca morimos, solamente cambiamos de dirección. Nos mudamos a la casa del Padre. Porque Jesús mismo lo dijo, el que crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. El punto es que, hermanos lindos, cuando yo tenga la mudanza a la casa del Padre y llegue la noticia y digan se murió el pastor Carlos Rivas, y seguramente van a aparecer, sí, el pastor con todo su currículum y van a sacar todas mis cosas y todo lo demás. Pero una cosa ustedes digan, ese hombre que está ahí, ese hombre que se ha muerto el día de hoy, realmente es un hombre que yo admiré siempre. Porque fue alguien que vino desde abajo y desde la nada, pero tuvo una fe inquebrantable en su Dios, trabajó duramente, me enseñó la palabra con pasión. Ese fue un optimista, un hombre de fe, un soñador. Eso nadie se lo podrá quitar. Nadie. Nadie se lo podrá quitar. Perdonen mi alusión a mi persona esta mañana. Perdonen mi inmodestia, pero como dicen que los escritores casi siempre están hablando de las historias que conocen o de uno mismo o de su familia, pues a mí me pasa recurrentemente que aparece ese tema. Una vez le preguntaron a la mamá del Gabo, mire, ¿y por qué ella no escribe a su hijo? Y ella contestó algo bien bonito. No, si el Gabito ya no escribe porque los que le contaban esas historias que escribían ya se murieron. Entonces, y lo hicieron premio Nobel de la Paz al Gabriel García Márquez en 1982 por su famosa obra Cien Años de Soledad. Aunque ya tenía la hojarasca y el coronel a quien no tiene quien le escriba. Pero ¿de qué tiene que ver eso? Me dirá alguno de ustedes. Pastor, hábleme de Dios. Ya ves, no sos tan inculto, tan de la llanura, que no sabes ni siquiera quién es García Márquez. Por eso estás bien jodido. Pero sí sabes quién es la niña Yani o Marangulo. Imagínate los referentes que tenemos. Pero bueno, por eso la palabra de Dios hoy te dice en Romanos 12:2, no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie también su manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra, santo? Y recuerden que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, pero este paso tenía que ver con, ¿cómo se llamaba este paso? Les dije, es que es el número 4 de los 7 que les quiero enseñar. La próxima semana les enseño 3. Pero este paso se llama decida lo que usted realmente quiere en la vida. En otras palabras, tenga objetivos y metas claras en su vida, hermano. Por ejemplo, pregúntese cuál es su destino. ¿Cómo se mira usted al final de octubre, al final del 2023? ¿Cómo se mira usted el próximo año? ¿Cómo se mira en 5 años? ¿Qué quiere lograr en la vida? ¿Qué es lo que le hace saltar de la cama cada mañana para levantarse y decir, yo tengo que irme? Yo tengo que ir a hacer esto. Uno de los peores errores que solemos cometer nosotros los seres humanos es que pensamos que tener objetivos en la vida, que tenemos objetivos en la vida, pero en realidad no tenemos ni metas ni objetivos, sino cosas generales. Yo he preguntado algunas veces cuando he salido a dar conferencias, ¿cuál es su mayor objetivo y meta en la vida? Y de repente oigo respuestas como esta: yo quiero ser feliz, yo quiero ser exitoso, yo quiero ganar, yo quiero tener dinero, yo quiero viajar antes de morirme, yo quiero conocer Europa. Pero hermanos, esas son cosas generales, esas no son metas en la vida. Si quieres alcanzar tus sueños, primero debe de establecer clara, enfática y llanamente lo que usted quiere en la vida. Y alguien me podrá decir, ay pastor, ¿y para qué me está predicando de eso? Si yo ya tengo una pata en la tumba. ¿Que no ve que tengo 50, 60, 70 años? Hermano, la gente no se muere de vieja, se muere cuando deja de soñar. Sí, tenga sueños. Donald Trump llegó a ser presidente de los Estados Unidos a los 74 años. ¿Cuál es el problema? Moisés dirigió el Éxodo, lo empezó a dirigir cuando tenía 80 años. Picasso pintó hasta los 92 años. Carlos Darwin escribió La evolución de las especies a los 63 años. Nunca es tarde para poder comenzar. Siempre se puede volver a empezar de nuevo. Porque en una eternidad siempre se puede volver a empezar de nuevo. Entonces tenga metas, tenga ideales. Diga, ¿qué voy a hacer? Y termino con esto, enseñándole los 5 pasos para poder alcanzar sus objetivos o sus metas en la vida. Número 1, defina lo que quiere. Defínalo. Tu objetivo debe ser tan claro que hasta un niño lo pueda entender. Diga, ¿qué es lo que quiero? Yo siempre he dicho, voy a aprender música, voy a rebajar de peso. Esos son mis objetivos de todos los años que casi nunca cumplo. Por esa manía de procrastinar todo, de dejarlo todo para mañana. O sea, su objetivo es ser independiente, ser su propio jefe. Ya no quiere usted tener un trabajo, sino que usted ser su jefe, poner eso. Entonces defina claramente lo que quiere. Segundo, escríbalo. Escríbalo. Solo el 3% de los adultos describen sus metas. Y son los que ganan en promedio 10 veces más de las personas que no tienen escritas sus metas. Escríbalo. Número 3, ponga fecha límite. No diga, bueno, mi objetivo para fin de año es que de aquí a Semana Santa, cuando vaya a la playa, quiero perder más libras. No, hombre, póngase una fecha límite y da. Usted diga, voy a bajar por lo menos unas 3, 4, 5 libras al mes. A fin de año voy a tener 15 libras menos. En marzo voy a pesar 30 libras menos. Y me voy a empezar a poner la ropa que ya no usaba. Y me voy a ver bonito, con cuerpo de torero. Bernardo Cárcamo, me van a decir. Entonces, o sea, es decir, así que bonito, pues. Pero póngase objetivos claros, fecha límite. 4, para lograr sus metas, actúe. No basta con definir lo que quiera, no basta con escribirlo, no basta con poner fecha límites. Empiece a trabajar. Decide empezar ahora. Deje a un lado la procrastinación y dé un paso. Ay, pastor, fíjese que yo estoy esperando poner un mi negocio y he visto desde hace como 2 años un terrenito que ahí me queda bien. Y ya fue a la alcaldía acá atrás a preguntar de quién es ese terreno. Y ya preguntó de quién es el dueño, que si lo renta, lo vende. Ya fue a un banco a ver si es sujeto de crédito para eso. Pastor, fíjese que mi meta es tener una casita ya a mi nombre, porque me aburrí de alquilar. Y ya fue a ver dónde le prestan, ya fue al fondo social. Ay, es que yo no sirvo para esas cosas. Ah, pues sí, siga rentando. Es que la vida es esa, amigos. Hágalo todos los días. Actúe, trabaje, hágalo. Y le voy a, con esto sí verdaderamente termino. Hay un ejercicio que a mí nunca me ha fallado y que vive Jehová, que lo hago hasta el día de hoy. Y es, yo le llamo el método de la de escribir las 10 metas. ¿En qué consiste esto? En que usted, ahora después de este culto, cuando usted esté solo, se va a pensar en 10 metas que quiere lograr en el año que sigue. Es decir, en octubre del 2024, usted escribe 10 metas. Las escribe en un papel o en su teléfono, ahí donde pone las notas, y dice: estas son las 10 metas que yo quiero lograr en este año. Y sea objetivo. Usted no ponga: yo quiero ser millonario. ¿Y de dónde, papi, si no has comenzado granada? Pero por lo menos, ¿verdad?, en este año yo quisiera pagar todas mis deudas, y voy a hacer un consolidado de deudas, de las tarjetas de crédito y de todo lo que tengo. Y luego, ¿cómo se llama?, voy a pagar una sola cuota y voy a ir avanzando un poco más. Yo tengo mis 10 metas, que por cierto las escribí el año pasado y revisé algunas, y este mes de septiembre las actualicé, las tengo anotadas. Después priorice en estas metas, desde la número 1, la de mayor importancia, número 2, menor importancia, número 3, hasta la 10. ¿Y qué se pone en las metas? Lo que usted quiera. Quiero tener una casa propia, estarla pagando, bajar de peso, hacer ejercicio, leer más, quiero aprender inglés, quiero leer la Biblia completa, de pasta a pasta en un año, quiero servir en un ministerio, quiero abrir mi célula, yo quiero meterme en un negocio, yo quiero hacer esto. Hágalo, pero escríbalo, escríbalo de veras. Pastor, si mire, yo lo único que hago, soy ama de casa, ¿y qué puedo hacer? Póngase sus metas. Una de las metas de una ama de casa sería poder desde la casa hacer un negocio. ¿Qué negocio? Yo no sé. Vender algo, poner un megapack, un Genesis ahí, pues un premium. Así comience, vaya y se compra y lave y planche, póngalo en una bolsita, y en la tiendita ahí van a llegar a comprarle. Ahí van. Es que ponen renta, pastor, y para nada sirve. Ay, que ya, es que usted le excusitis andando. Le excusitis. No, por ejemplo, una meta: yo tengo mi clínica o tengo mi despacho jurídico, lo voy a ampliar, voy a poner otro y voy a contratar a otro profesional para que trabaje por mí, para que me ayude a atender a mis pacientes. ¡Qué bonito! Le está hablando el señor a la doctora. Entonces, lindo eso. Sus metas claras. Un nuevo negocio, una cosa. Pero de ahora en adelante tengas que trabajar todos los días en esas 10 metas que tú te has propuesto. Algunas veces te vas a cansar, algunas veces te vas a fatigar, pero siempre tenga claridad en la promesa de la Escritura que dice: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas y serán conquistadores como los hermanos del TAE. Si lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor. Si ha recibido la palabra esta mañana, vamos, apláudale, apláudale. Dile: Señor, gracias por hablar a mi vida. Si esta palabra te ha edificado, si esta palabra ha sido de bendición, levanta tus palmas al Señor ahora.